Bienvenidos al capítulo 20 del Responsable Consumo. Hoy quiero compartir con vosotros lo que es para mí el consumo responsable y cómo lo pongo en práctica en mi vida.
Convergente pensador de pragmáticas verdades. Objetivo tasador, cuadriculador del aire.
Soy el Convergente Pensador y esto es el podcast del Responsable Consumo.
Te revelo la verdad, de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más.
Esta es mi guarida, el lugar donde te cuento cómo intento consumir de manera más responsable y crítica para perjudicar lo menos posible. Os hablo desde mis éxitos y fracasos y os hablo de mis preocupaciones en general, pero siempre lo hago desde mis pragmáticas verdades. Me gustaría reflexionar junto a vosotros, después de este 2019, lo que está suponiendo para mí este gran reto de intentar aprender y compartir lo que aprendo y mis experiencias en este camino del consumo responsable. Tomar conciencia y aprender de estos temas tienen grandes repercusiones en la vida de una persona, por lo menos me está ocurriendo a mí. Por un lado, porque tienes que dar la vuelta a todo lo que has aprendido, tienes que desaprender muchas cosas. Y por otro lado, y lo que es más importante y más difícil de llevar, es que tienes que asumir que hay una pérdida de confort y comodidad y de seguridad en tu vida. O sea, nada va a ser como lo veías antes. Pero es normal, porque cuando vives con una venda en los ojos, todo te parece bien. De hecho, tu vida suele ser mucho más apacible pensando que tú puedes consumir todo lo que quieras o que puedes generar todos los residuos que te apetezca para hacerte la vida fácil y que nada va a tener consecuencias ni que vas a perjudicar a nadie. El momento en el que surge la necesidad de empezar a aprender un poco acerca del consumo responsable es en el momento en el que empiezas a ver que las cosas no están bien. Hay muchas evidencias de que está cambiando nuestro clima, de que la ecología es un factor importantísimo en el desarrollo de la vida de los seres humanos y tampoco se está teniendo en cuenta, no se está haciendo foco en salvaguardar nuestro entorno natural. Estamos viendo que hay muchos conflictos, que hay muchos desastres naturales, que hay, bueno, habrá de todo y habrá quien diga que esto es normal, ¿no? La normalización está famosa de la que se habla cuando se intenta denunciar el incremento de desastres naturales. Pero pese a lo que te digan o lo que te cuenten de un lado o de otro, lo que cuenta es el momento en el que tú empiezas a ver algo raro, algo que no funciona. Es que si nos paramos a pensar, no es tan difícil ver las barbaridades que hacemos que, en alguna medida, tienen que tener graves consecuencias en el entorno natural. O sea, no puede ser inocuo, no puede ser que la naturaleza depure todos los excesos que estamos cometiendo los seres humanos. Digamos que nos estamos apartando de la naturaleza, estamos yendo en contra de los principios naturales. Los animales no van en contra de ellos mismos, actúan según unos instintos de conservación, no colaboran para destruir su entorno. Quizás porque no saben hacerlo y si supieran lo harían, pues no lo sé, pero hasta ahora un león no sabe deforestar una zona, come gacelas y se acabó, pero no se pone a cazar 45 gacelas para dejar sin gacelas a otros leones y vendérselas más caras, por ejemplo. Bueno, que no me quiero enrollar, pero para que entendáis un poco en qué momento saltó la chispa en mi vida y me concienció para moverme, para hacer esfuerzos y aprender de personas que explican la situación de una manera un poco más realista, según lo he podido ir viendo durante este tiempo. Además está el problema de cómo entendemos las cosas los seres humanos, que no es nada sencilla. Por ejemplo, si analizamos un poco el concepto de consumo responsable, nos daremos cuenta de que no es demasiado obvio eso del concepto responsable, porque el concepto responsable es un concepto variable que para mí significa una cosa, pero para ti va a significar otra. Si os pongo un ejemplo claro, lo vais a entender. Tú preguntas a una persona que bebe gran cantidad de alcohol a lo largo del día, que considera como una ingesta responsable de alcohol, y a lo mejor te dice 12 latas de cerveza al día, porque le parece lo más normal del mundo. Sin embargo, beber cerveza todos los días ya no me parece una ingesta responsable de alcohol, aunque fuera solamente 2 latas, porque he escuchado a muchos nutricionistas y sanitarios de la alimentación que dicen que el alcohol es malo, con lo cual cualquier cantidad, aunque sea muy pequeña de alcohol, pues no me parece para nada responsable. Así que veis que estos términos son bastante relativos y que pueden dar lugar a interpretaciones varias. Por eso es conveniente, según lo veo yo, es leer bastante, escuchar a muchas personas, no quedarte con lo primero que escuchas, porque al final a lo mejor esa persona que está hablando pues tiene un discurso de un determinado tipo, yo que sé, puede ser alarmista o puede ser muy negacionista, y eso tampoco te va a dar unas pistas demasiado buenas para que tú te vayas a crear tu opinión. Bueno, y este era un poco también uno de los principios por los que a mí me ha gustado meterme en esto del consumo responsable, intentar compartir aquellas cosas que a mí me han servido para aprender o me están sirviendo para aprender. Bueno, y otra razón ha sido una razón bastante egoísta, y es que tengo un niño de 10 años. Quizás si yo estuviera en este mundo sin esa responsabilidad, sin tener descendencia, a lo mejor no me preocuparía tanto de estos temas, no lo sé. A lo mejor sí, no tiene nada que ver. El caso es que como tengo un niño me preocupo más porque pienso que bueno, yo tengo 44 años y he vivido mi vida, creo que hasta el momento no me puedo quejar, he tenido una vida cubierta de comodidades que pocas personas proporcionalmente en el mundo tienen, con todas las ventajas de lo que llamamos el primer mundo, que no me gusta nada utilizar estos términos, pero bueno, para diferenciar un poco una zona más deprimida de otra y dar a entender que nosotros tenemos de todo, tenemos agua corriente, tenemos posibilidad de asearnos, de una sanidad, de tener una alimentación súper segura, que eso no quiere decir que sea sana y que la utilicemos bien, pero por lo menos tenemos eso cubierto, que no me puedo quejar de lo que ha habido hasta ahora. Ahora bien, mi hijo, cuando tenga mi edad, ¿en qué condiciones va a vivir? ¿Quién va a poder tener sanidad? ¿Quién va a poder, digamos, disfrutar de una vida tranquila o por lo menos disfrutar de una vida como la que estoy disfrutando yo? Y pienso que si está en mi mano hacer algo para intentar favorecer que esto no vaya a peor, pues es mi deber como persona, como ser humano y sobre todo como padre, de poner un poco de empeño y de esfuerzos para progresar y para intentar hacerlo lo mejor posible. Que ya os digo yo que no es nada divertido abrir los ojos y mirar con las gafas de la realidad lo que nos rodea. Ya os digo que no es nada bonito, porque cuanto más lees, cuanto más escuchas y cuanto más te conciencias, más inquietud se genera dentro de uno. Incluso puede desarrollarse, como me ha pasado, como me está pasando en algunos momentos, hasta una sensación de derrotismo y fatalidad, que tampoco es el camino que coger, porque al final si nos volvemos zombies, como comenta un escritor del libro El planeta inhóspito, creo que es, que comenta que los zombies al final lo único que hacen es deambulan de una manera errática y no aportan absolutamente nada a su entorno, ¿no? A su sociedad. Como os comentaré más adelante en el podcast, a través de lo que tengo a mano, de las conferencias, de las charlas y de las publicaciones que se hacen en internet, que además son prácticamente gratuitas, a través de los ensayos y a través de todo lo que pueda caer en mi mano, documentales y tal, pues intento hacerme una composición de lugar, ir parte por parte, analizando junto con esos autores, con esas personas o divulgadores, científicos, periodistas, investigadores en general, y intentar tomar decisiones un poquito más correctas de las que estaba tomando hasta ahora. No quiero decir tampoco, como comentaba, que nos dejemos llevar por la fatalidad, ni mucho menos, ni tirar la toalla, porque de lo que se trata es de reaccionar, de procurar plantar cara a esto y a través de los gestos más sencillos que podamos hacer que no nos produzcan demasiado dolor, intentar enmendar un poco la situación. Yo no sé si será suficiente, pero por lo menos será algo, que ya es mucho, porque es que me parece que en estos momentos se está haciendo poco o nada. Y no nos engañemos, que es que para cambiar hay que educarse, y educarse requiere un esfuerzo personal que tiene que salir de dentro, porque en muchas ocasiones no solamente tenemos que aprender, es que además tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, hay que pasar a la acción, y ahí está la gran dificultad, ahí está el gran reto. Vivimos en una sociedad que está dispuesta a dejar atrás las grandes comodidades que precisamente nos están condenando. Vamos a pensar en esta sencilla pregunta. ¿Tú crees que la gente va a dejar de comprarse un coche o dejar de consumir plásticos o dejar de consumir refrescos embotellados, o dejar de consumir cosmética, o dejar de consumir compulsivamente moda de usar y tirar, o dejar en general de consumir tecnología, pues esto es complicado. Es complicado porque lo que no está cerca, lo que no nos hace sufrir directamente, no nos motiva. Nos motiva cuando lo vemos, cuando lo sentimos. Si vemos que hay un huracán tras otro en nuestra ciudad, que hay inundaciones, que hay incendios, que el ambiente no se puede respirar, que en verano hace 45 grados y nos morimos de calor, pero literalmente, no metafóricamente. Ahí a lo mejor nos empezamos a plantear que algo está pasando. Pero mientras nuestra vida está cubierta, mientras tengamos todas las comodidades al alcance de la mano, no es tan sencillo cambiar nuestra mentalidad. Es verdad que, por ejemplo, este año hemos tenido el tema de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático del 2019, la COP25 está famosa. Bueno, sí, ha salido en todos los medios, ha difundido esos mensajes de alarma, ha salido mucho en la tele Greta Thunberg, esta chica, que es como símbolo, ¿no?, de la preocupación de la crisis global. Eso está bien, está genial que por lo menos se visibilice, pero eso no es para nada suficiente. Eso es un acuerdo entre dirigentes que es un paso, es un punto de partida importante porque la legislación va a jugar un papel también fundamental en la posibilidad de frenar esta crisis global en la que estamos inmersos, pero una cumbre no es más que una reunión puntual de representantes políticos. ¿Y qué? Si es que eso es una parte. La otra parte somos nosotros. Nosotros, sí, tú, yo, o sea, los consumidores, las personas que día a día vamos validando con nuestro consumo determinados tipos de modelos productivos, determinada esclavitud a la hora de producir determinados bienes y servicios, o sea, que somos nosotros. Y es que concienciarse de que estamos en una crisis global generalizada, en una grave crisis global, que implica un cambio climático, que implica conflictos, que implica unas crisis humanitarias a niveles que no hemos conocido hasta ahora, requiere cambiar a nivel individual nuestros hábitos. Tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora porque se ha comprobado que lo que estábamos haciendo hasta ahora nos va a conducir a un final poco agradable. Ceder la comodidad, ser críticos, rechazar las malas prácticas y en general dirigir nuestras vidas hacia unas líneas más minimalistas. A ver, minimalismo entendido como una aproximación a la desposesión, en cierta manera, de cosas que ahora estamos habituados a acumular, pero que no son necesarias. No quiero decir que tengamos que ser minimalistas y tengamos que dejar de tener de todo. Se trata más bien de mejorar lo que se está haciendo ahora, de intentar racionalizar un poco el consumo, de intentar contenernos a la hora de acumular tanto y de mirar un poco o cuando consumamos si estamos perjudicándonos en nuestro entorno. No se trata de hacer algo mucho más complicado que eso. Bueno, y según comentan algunos autores de los que he leído, es importante también ir a votar. Porque al final, si no vamos a votar, te van a representar políticos que quizás no les interesa en absoluto el tema de la crisis global, porque la política es un poco cortoplacista. Así que bueno, yo lo dejo aquí el mensaje, que vayas a votar, lo que te salga de las narices, pero que por lo menos vayas a votar. En definitiva, el consumo responsable es hablar de nosotros. Supone pensar de una manera un poco amplia y solidaria. Las consecuencias de mi modo de vida afectan al todo. Así de sencillo. Si consumes plástico, si consumimos, porque yo me incluyo, no vaya nadie a pensar que yo estoy aquí por encima del bien y del mal, porque no lo es. Consumimos plásticos de usar y tirar, por ejemplo. Y esto ya nos han dicho que es el principio del fin. O sea, el término usar y tirar, mal. Y quienes debemos terminar con esta cultura o religión de el usar y tirar, somos nosotros. Tenemos que rebelarnos. Es verdad que la política debería hacer lo posible por legislar, como lo va a hacer, por ejemplo, con el tema de las pajitas o con el tema de los bastoncillos de limpieza, y terminar con estas prácticas, pero de raíz. Que hay alternativas. No vayamos a pensar que tenemos que ir con cirios en las orejas y que vamos a tener que bebernos los líquidos en los hospitales con una sonda de goma. No, o sea, tampoco se trata de eso. Hay opciones, por supuesto. Se trata de eliminar lo masivo. Esas pajitas en los zumos de Brick, esas pajitas en los refrescos, esas pajitas que utilizamos de manera gratuita, que no aportan nada, que las utilizamos para que los niños jueguen y para que las bebidas sean bonitas, que somos así de absurdos, que eso no puede ser. Es que no podemos pretender que porque no nos apetezca cocinar, pongo otro ejemplo, pidamos menús por encargo en las oficinas y generemos diariamente toneladas de residuos plásticos porque no nos apetece meternos en la cocina a hacernos algo. Pero no es más sencillo que te hagas la comida en casa, lo metas en un tupper de cristal y te lo lleves. Y luego llegues a tu casa, laves ese tupper y vuelvas a hacer lo mismo para el día siguiente. Pues no. Somos muy cómodos y lo que digo es que esa comodidad a la que no queremos renunciar es la que nos está condenando. Y esa es una de las cosas que tenemos que intentar superar. Y es que hay que cambiar el modo de vida. Que está muy bien que existan los menús por encargo. Yo no me estoy poniendo aquí en contra ni estoy acusando a nadie. Lo que quiero decir es que hay que moverse. Es que no podemos seguir generando tanta cantidad de residuos plásticos. Pero no vale con agachar la cabeza compungidamente cada vez que vemos un documental en Netflix o una noticia alarmista en el telediario acerca de las islas de plásticos. Es que hay que ponerse en marcha. Que eso es lo que los seres humanos nos cuesta tanto. Nos cuesta mucho dejar de fumar, aunque sea malo. Nos cuesta mucho dejar de beber alcohol, aunque sea malo y nos lo digan por activa y por pasiva. Nos cuesta, pero hay que ponerse. Yo, si os sirve de consuelo, he conseguido dejar de morderme las uñas después de toda la vida, dejándome los dedos como muñones, y a veces se me escapa, pero lo estoy consiguiendo. Llevo ya 4 años o 5. Dejé de fumar en su momento. He cambiado mis hábitos alimenticios. Yo que sé, que si lo he hecho yo, que soy una persona más, seguro que cualquiera puede empezar a mejorar ciertos hábitos de vida. Pero sí, se puede, se debe, y es una obligación moral de todos los seres humanos el interesarnos un poco por el consumo responsable. Por eso hago este podcast, por eso dedico mi tiempo. O sea, además de que a lo mejor soy un poco egocéntrico y me gusta que me escuche la gente, no lo sé, puede, porque yo tengo mis deficiencias como persona, mis defectos. Pero mayormente lo que me mueve a hacer esto es intentar transmitiros un poco la preocupación y que seáis vosotros los que os empecéis a interesar por leer, por observar, por escuchar a esas personas de referencia, esos expertos, investigadores, periodistas, divulgadores, que nos están diciendo a gritos que tenemos que parar de vivir como lo estamos haciendo ahora. Es que os estoy contando esto y me vienen tantas ideas a la cabeza, pero ¿vosotros veis normal que sigamos consumiendo botellas de agua de forma masiva? No os digo yo cuando se necesite, porque el agua, yo qué sé, no se pueda beber o estemos en un lugar apartado. No, me estoy refiriendo que yo vivo en Madrid. Me voy a la oficina, donde tengo una fuente de agua fresquita, buena, del grifo. Bueno, pues todo el mundo con botellas de agua de plástico. Joder, pero si tenemos botellas reutilizables, tenemos la posibilidad de tener botellas de vidrio, de materiales no nocivos. Joder, pues utiliza una botella de este tipo y no andes gastando plástico continuamente. Y solamente hablo de beber agua. Es que si empiezas a mirar tu día a día, que es lo que intento también hacer un poco más detenidamente en otros podcasts de esta mi guarida del consumo responsable, pues verás que se pueden hacer muchas cosas. Simplemente que hay que esforzarse, hay que escuchar y hay que intentar poner en práctica todos esos pequeños detalles que vayamos encontrándonos en el camino. Bueno, y esta ha sido mi aventura un poco este año 2019, profundizando en temas de consumo responsable, escuchando muchas charlas, muchos podcasts, muchos audiolibros, leyendo también cuando me es posible, y sobre todo publicando más frecuentemente en mi podcast del consumo responsable. Eso ha sido un poco mi objetivo, mi fijación durante el 2019. Es algo que me propongo también para el 2020 y sobre todo quiero seguir en la línea que os comentaba antes, que es fundamental para progresar en este tema, y es, bueno, aparte de poner en práctica lo que ya he ido viendo, mis objetivos básicos, ¿no? Los pequeños gestos que ya tengo asumidos y tengo implantados dentro de nuestra vida familiar, pero es necesario seguir aprendiendo y educarse. Eso es fundamental. Quiero educarme yo, quiero educar a mi hijo y quiero que se eduque él. solo también, que aprenda a interesarse por ciertas cosas. Para eso tengo que ponerle delante lo que yo creo que debe aprender. No puedo dejar de recomendaros las canteras de conocimiento a las que yo recurro. Para eso no quiero aburrir mucho ya aquí en el podcast, porque ya llevamos 20 minutos y ya estoy a mucho, pero os remito a la publicación donde dejo apuntadas todas las URLs, todas las referencias de los sitios donde me suelo meter para escuchar cosas que a mí me parecen muy interesantes. Y bueno, pues os invito a que hagáis lo mismo. Como la mayoría de los recursos son gratuitos, ni siquiera tienes que gastarte dinero. Invertir un poquito de tiempo, ponerte unos cascos y dedicarle, mientras haces cualquier cosa de esas que tenemos que hacer las personas normales, como cocinar, limpiar, cuando vayas tú a trabajar, pues te pones los podcasts que quieras. Y que para aprender hay que intentar también hacerlo apetecible para ti, intentar que sea alguna cosa que te llame de dentro y pues poquito a poco, y no te vuelvas loco tampoco o loca con el querer hacerlo todo perfecto. No, eso tampoco, porque no funciona. Lo que sí es bueno, por lo menos lo que a mí me funciona muy bien, es generar una rutina de consumo de esos contenidos. Es decir, yo ya tengo en mi día como unos momentos sagrados, unos oasis donde yo escucho mis podcasts, mis audiolibros, que ya me aseguro un determinado tiempo que puedo dedicarle a eso. Que os voy a dejar aquí unas referencias. Yo tengo mis rutinas, como os he comentado, me gusta escuchar todas las semanas al señor Jesús Soria y su espacio de Ser Consumidor, un programa de la SER de una hora que puedes escuchar en directo. Si te gusta madrugar mucho, te lo puedes escuchar en podcast. Yo todo esto lo escucho en podcast. También me gusta escuchar el canal de BBVA, Aprendemos Juntos, donde se dan charlas súper interesantes de personas retadoras, de figuras de la educación que han propuesto pues nuevas fórmulas, tienen una experiencia muy particular. Y la verdad es que me encanta escuchar ese tipo de charlas, están muy bien producidas. También escucho Carne Cruda, que conduce el periodista Javier Gallego. Es un poco rojilla la cosa, pero bueno, yo es que ya sabéis hacia dónde me escoro. Casualmente, pues los canales que se usan para difundir este tipo de preocupaciones pues son más de la izquierda que de la derecha. También suelo escuchar mucho charlas TED, que cuentan en un cuarto de hora o así algún tema súper interesante. Me permite conocer a personas que no tenía en el radar y a partir de ahí pues ya puedes empezar a investigar a esos sujetos y profundizar un poco más en su trabajo. Os recomiendo muy, muy mucho también que os metáis en el canal y en la web de Espacio Fundación Telefónica, porque hacen unas ponencias y unas charlas con autores de primer orden, pero que están genial. Y además, si los escuchas a través de YouTube, por ejemplo, puedes escuchar hasta los autores traducidos simultáneamente, que en la parte del podcast eso todavía no lo tiene muy bien resuelto. Pero vamos, no te lo pierdas. Otro filón que no puedo dejar de recordaros aquí es la plataforma de audiolibros Storytel, que para mí ha sido toda una revelación. Estoy rentabilizando hasta el último céntimo que cuesta los 10 euros mensuales. Escucho mogollón, muchísimos ensayos, muchísimos contenidos de calidad y tiene unas producciones espectaculares de audio que da gusto, que es bastante agradable escuchar algo bien producido. No como este podcast, porque yo soy un poquito amateur totalmente y vosotros me disculpáis, ¿verdad? Bien, hacedme caso, probad si queréis las versiones de prueba de Storytel. Nadie me paga para esto. Os estoy recomendando esta plataforma porque me encanta y ya me diréis qué os parece. Si os gusta el feminismo o no tenéis ni idea de feminismo, más importante que lo probéis, porque tienen muchísimos contenidos acerca del feminismo. Yo he aprendido mucho del tema también, y eso que me queda mucho para aprender. Y por último, seguro que se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, por último os voy a confesar que pese a que no me guste mucho comprar por Amazon, porque hacer todas las compras por internet tampoco es lo más sostenible del mundo, pero sí, soy un ávido consumidor de libros a través de Amazon. Así de claro, tengo mi Kindle, tengo un Kindle que me han regalado que debe tener 1000 años y que no funciona muy allá, pero es que el mío me lo dejé en un autobús. Si alguien lo tiene, que lo disfrute, porque no lo he capado ni nada por el estilo. Ya que lo he perdido, pues que lo aproveche a alguien. Seguro que se lo pasa muy bien con todos los librazos que tenía ahí metidos. Y originales, que yo los libros la mayoría me los compro, y sobre todo si son ensayos, porque los autores se merecen ese mínimo apoyo. Bueno, creo que he hecho un repaso bastante, bueno, una reflexión, ¿no?, acerca de esto del consumo responsable, lo que ha supuesto para mí, por qué me he metido en esto, os he dado un poco la chapa, me habéis aguantado, habéis llegado hasta aquí, y yo no puedo por más que agradeceroslo, que daros las gracias, que felicitaros el año y todas esas cosas, que sigáis aquí conmigo, que volváis en la siguiente entrega, que lo recomendéis y que me sigáis en Instagram. Bueno, sé que son muchas cosas, pero si una de ellas cala en vosotros, pues ya me doy por satisfecho. Es más, que hayáis llegado hasta aquí ya es suficiente. Os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Me tenéis disponible en www.responsableconsumo.es para lo que queráis. You'd best before pay attention. Well, I wish it would work the same. Would work the same way with your head. In making a mountain out of a molehill, your system will collapse. Yes, it